Se nos acaba el mes de enero sin habernos dado casi ni cuenta. Lo que llevamos sin darnos cuenta son 6 días de incidencias en Rodalías y en Cataluña, pero extrapolando a todo el territorio nacional la noticia, porque los catalanes son importantes, no como otras comunidades autónomas, que no les importamos más que a los que vivimos aquí. Pero los catalanes son importantes porque condicionan el futuro de nuestro estado, de nuestro país, de nuestro reino de España. Siguen los problemas en Rodalíes. Ayer a las 6:20 anunciaban que se iban a suspender temporalmente por un ataque, por un problema en el cuadro de mando, en el centro de control. A las 7 se solucionaba, a las 7:20 volvía a haber otro problema. Vaya, que al final, viendo lo que se estaba viniendo encima, decidieron volver a suspender, a pesar de que habían anunciado que iba a estar un mes gratuito los Rodalíes. Eso sí, ayer ya cayeron las dos primeras cabezas, porque la Generalitat y los independentistas catalanes, si piden dimensiones, hay ceses en el caso de que no se produzcan. Se trata del director operativo de los Rodalíes, Josep Enric García Alemany, y también han cesado al director general de explotación y mantenimiento de Adif, pero no en Cataluña, sino en toda España. El Adif nacional, Raúl Mínguez, o Míguez. Pues hoy se reanudarán los Rodalíes en Cataluña, hablando ya de sabotaje, de ciberataque, vaya. Lo de Óscar Puente, ya saben ustedes que es como es, no se le va a cambiar. Ahora ya parece que se centran las investigaciones en la soldadura entre los raíles que unían los instalados en el año 1992 y los sustituidos en el año 2023. Mientras que le van intentando pedir explicaciones al señor Puente, que qué quería decir cuando hablaba de completamente, de íntegramente, de integralmente, si es una mentira lo que soltó él en su una y otras explicaciones a lo que estaba pasando, a las explicaciones del descarrilamiento del tren Irio, o era un engaño de los técnicos que le querían poner al pie de los caballos. Lo que está claro es que no se puede salir a los medios de comunicación diciendo que un medio de comunicación como El Mundo ha sacado un bulo, una fake, y después tener que retractarse porque el bulo o la fake la estaba llevando él en sus declaraciones y no el periódico El Mundo. El Partido Popular considera que esta actuación del señor Óscar Puente, que se ha sobreexpuesto, eso es verdad, que ha dado la cara desde el primer minuto, quizás haya dado demasiadas explicaciones, demasiadas ruedas de prensa a lo que está acostumbrado, demasiado inmediato. Eso de ser un tuitero experto, pues a veces lleva estas contraindicaciones. Pero lo que sí está claro es que ha mentido, ha engañado o no ha dicho toda la verdad, con o sin intención, con o mala información, con o mala buena voluntad. Pero sí ha habido que, entre mentira y engaño, que no sabemos qué ha pasado, pero es el ministro de Transporte y debería dar la cara y asumir las responsabilidades, como así advirtió. El que va a dar las explicaciones va a ser el señor Sánchez el 11 de febrero en el Congreso, mientras se producía otro nuevo accidente en un tren Alvia, en esta ocasión en dirección a Galicia, a la altura de la localidad de Monforte de Lemos, que produjo un retraso de unas 3 horas en los ocupantes del ferrocarril y de toda la vía que iba de Barcelona a Galicia. En esta ocasión ha sido un desprendimiento que le ha dado una roca a un tren sin causar víctimas, ni creo tampoco que se hayan producido heridos. Fue esta pasada tarde-noche y la verdad es que las infraestructuras férreas hay que darle una revisión, no solamente en Cataluña, donde se han producido 23 reparaciones de emergencia y sigue habiendo problemas. Pero bueno, esto es la noticia de la semana, que ha tapado otras que venían de camino y que algunas habían sido fabricadas. Hablaremos de ellas si podemos y si tenemos tiempo en la mañana de hoy. Pero a mí me sigue llamando mucho la atención la situación de Soto Ibars con su libro Esto no existe, y el archivo de la Fiscalía de la denuncia contra Julio Iglesias con la ONG esa que les comentamos, que era anti todo. No sé si se producen noticias artificialmente o no, pero desde luego que nos intentan condicionar en la opinión, eso es una evidencia. Lo que es una evidencia es que el gobierno sigue intentando lo una y otra vez ese tipo de aprobaciones parlamentarias con decretos que una vez se llamó ómnibus y ya es un modelo de decreto, ¿no? Los decretos ómnibus. Lo intenta una y otra vez. Y eso simplemente para demostrar que el Partido Popular es un partido antisistema que no quiere aprobar absolutamente nada, como decía Pilar Alegría, al candidato del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad Aragonesa, que está en plena campaña, aunque algunos nos hayamos enterado. El no por respuesta, ¿no? Pero el PP advirtió que si quieren aprobar cosas, que las lleven de una en una, no en paquetes, ¿no? Y el Partido Socialista y el Gobierno de coalición se empeña una y otra vez en llevar al Congreso de los Diputados paquetes, incluyendo una cosa y la otra, para ver si cuela. En esta ocasión quieren aprobar la ampliación de las ayudas al transporte público con la subida de las pensiones y la subida de los salarios públicos de los funcionarios. El Partido Popular ya insisto que había advertido que esto no iba a aceptarlo y que votaría sí una a una, no en paquete. Vox va a la misma la saga, pero lo problemático y lo complicado es que no va a salir esto porque Junts se suma al PP y a la Vox. Con la misma justificación, no es preceptivo que se meta en un paquete de decreto ley una cosa y la contraria, ¿no? Una cosa y otra. Hoy en el Consejo de Ministros se volverá a sacar otro tema para distraernos y desviar la atención de lo realmente importante. Podemos ha llegado a un acuerdo con el Congreso, con el Gobierno de coalición, para que en el Consejo de Ministros del día de hoy se apruebe un decreto ley intentando eludir la votación en el Congreso de los Diputados, puesto que si esto se llevara al Congreso de los Diputados, pues no tendría una mayoría parlamentaria. Y el objeto de este decreto ley, que se va a intentar eludir su aprobación en el Congreso, es regularizar a 500.000 inmigrantes. Insisto que eludiendo el control del Parlamento, y podemos estar más o menos de acuerdo, porque una cosa es legalizar la situación laboral de esos 500.000 personas para que coticen en la Seguridad Social y estén protegidos con derechos laborales, y otra cosa es normalizar su situación dentro del país, porque una cosa lleva a la otra, ¿no? El permiso de trabajo, el permiso de residencia no es lo mismo. Se puede un permiso de trabajo con un permiso de residencia limitado e incluso también el siguiente paso es la nacionalidad o la doble nacionalidad. Pero el batiburrillo siempre es interesante, tenernos ahí poco claro qué van a hacer, cómo lo van a hacer, si van a tener derecho a voto o no. La polémica, la radicalidad, el enfrentamiento. Que 500.000 personas que llevan más de 5 meses en este país se regularicen para que puedan trabajar legalmente. ¿A quién le parece mal eso? ¿A cambio de qué? Es decir, ¿qué tienen que aportar estos 500.000? ¿Simplemente que lleven aquí 5 meses sin delinquir? Pues a lo mejor está bien, a lo mejor está mal. ¿Pero por qué tenemos que hacerlo por la puerta de atrás? ¿Por qué no podemos sentarnos a hablar de este tema? ¿Por qué tiene que ser un acuerdo entre Podemos y Gobierno de Sumar, PSOE, que no es una minoría lo que representan esos diputados de esas formaciones políticas? No es una minoría, no es mayoría, pero tampoco es de una cantidad de españoles despreciables los que les han votado. ¿Por qué no se puede hablar de este tema? Porque a mí no me llama la atención más que el método que van a aplicar, ¿no? Es decir, pues un Consejo de Ministros por la parte de atrás, no lo llevamos al Parlamento, no lo sometemos a debate. Pues sí, está bien. Bueno, pero ese es el país que tenemos y en el que tenemos que bregar. Los Reyes, don Felipe y doña Leticia, ellos sí van a presidir la misa funeral por las víctimas del accidente del tren que se produjo el pasado fin de semana, el 18 de enero. Ese choque de lirio con el Albia a la altura de Adamus que ha provocado 45 víctimas mortales. El jefe del Estado y rey del Reino de España, como acompañado de su esposa, van a estar presentes en esa misa funeral, homenaje religioso, que el próximo jueves a las 6 de la tarde se va a celebrar, creo que es en la Catedral de la Almudena, para acompañar a las familias, las que quieran, en un acto cristiano, católico. Y esto se produce después de la cancelación del funeral laico que el Gobierno de España y el Gobierno de la Junta de Andalucía habían propuesto para el día 31. Querían celebrar un funeral de Estado, un homenaje a las víctimas, pero las víctimas les dijeron que no, que todavía no habían superado el luto. Sin embargo, este jueves se iban a ir a misa, se iban a ir a misa con el rey y la reina. El problema es que ese relato de que la imposibilidad de que algunos familiares de las víctimas pudieran acudir a su homenaje, es eso, una construcción de relato una vez más, ¿no? La realidad es que el Gobierno de España quiere evitar un posible nuevo incidente como el que se produjo en el funeral de las víctimas de Valencia contra el presidente de la Generalitat de Valenciana, el expresidente, el señor Mazón. Esa es la realidad, no quieren ese espectáculo que se puede producir, porque hay dolor que se enfrenta a una realidad que está provocada por una negligencia. Y hay víctimas que ya están empezando a focalizar la ira contra los gobernantes que mienten una y otra vez. Bueno, pues más noticias en el día de hoy es que Sanidad, el Ministerio, pacta el anteproyecto del Estatuto Marco con los sindicatos, pero no con los médicos, que siguen manteniendo la huelga para los próximos días. El encuentro que ha tenido el Ministerio con, bueno, la ministra Mónica García, con los sindicatos ha ido provocando un acuerdo con respecto a la reducción de las guardias de 24 a 17 horas, la oposición para sustitución y la oferta pública de empleo cada dos años. Han habido acercamientos de postura, pero los médicos seguirán adelante con la huelga, puesto que no se ha contado con su opinión, sino simplemente con la de algunos sindicatos de clase. Insisto que los médicos siguen manteniendo la huelga porque no están en la negociación. Primer y único cara a cara entre Alegría y Ascón en una campaña completamente descafeinada, la campaña de la comunidad aragonesa, totalmente deslucida y opacada por la realidad que nos supera día a día. Noticias internacionales, pues interesante la postura de Francia, que se suma a la de Australia de prohibir el uso de móviles y redes sociales en centros educativos. Las redes sociales además estarán prohibidas para menores de 15 años, siendo los tutores legales sus responsables ante la ley. Segundo país en hacerlo, sumándose a la Australia. Y en Minneapolis, dos muertes en tres semanas. Y hay que llamar las cosas por su nombre, son claramente asesinatos a manos de la policía de inmigración, los ICE, que insisten en que fue en defensa propia, a pesar de ver una y otra vez los vídeos que demuestran todo lo contrario. En el del coche todavía tienen una posibilidad de decir, es que tenía dentro el coche que no se ve. Pero lo que hemos visto en los últimos momentos de la vida de este activista, de nuevo la nueva víctima, es un asesinato en toda regla. Además, la administración Trump acusa a los demócratas de ser los responsables de ocasionar los disturbios. Hay un laboratorio sociológico en Minneapolis para ver cómo funciona esto en el entorno del estado de Minnesota. Hay que tener en cuenta que hay 3.000 policías de ICE desplegados en Minneapolis cuando lo normal es que haya 600 policías. Trump va a mandar a Tom Homan, conocido como el zar de las fronteras, para ver si soluciona el problema. Pero la verdad es que la popularidad de Trump está sufriendo y que hay un test electoral dentro de poco, en esas elecciones medio mandato, que puede ser un termómetro para tomar la temperatura al país. Si Estados Unidos está de acuerdo con esta manera de comportarse o no. Lo que nos está llegando aquí a España, las noticias que nos llegan de todos los sentidos, solamente puedo hablar con Carlos y Carlos también está preocupado, Carlos Artiles. Lo que está pasando en Estados Unidos no es ni medio normal. Y veremos a ver en qué acaba todo esto. Pero bueno, es lo que hay, Big White. Aquí en el ámbito canario, pues desde este lunes es importante que ya hasta el miércoles 28 de enero se va a producir esa feria de alimentación Madrid Fusión con Alimentos de España, donde va a haber en esa 24 edición presencia de nuestra tierra de Canarias. Hablaremos hoy con alguien que nos representa allí, el concejal de turismo del Ayuntamiento de Los Reales. Pero nos sorprendía ayer que se ha encontrado en esa presentación de Madrid Fusión un vídeo de la canaria María Sosa Betancourt, provocador, 40 segundos de metraje con el título Food Lovers Are Better Lovers, recomendable. Los amantes de la comida son mejores amantes en español. La única frase que se cuela en una explosión de fotogramas que a mí me llamó la atención. Yo les recomiendo que lo vean, pasó hasta San Google. También son noticias de nuestra comunidad autónoma que Turismo de Canarias, nuestra consejera Jessica de León, advierte que Canarias debe empezar a prepararse ante la posible llegada de vacas flacas. Nuestra consejera predice una desaceleración económica por la situación geopolítica internacional y ve necesario que nuestro archipiélago vaya explorando otros mercados como el norteamericano o el canadiense ante la posibilidad de que algún mercado como el del Reino Unido y el de Alemania decrezcan en las próximas temporadas, ya que las dos principales emisores de visitantes a Canarias, Reino Unido y Alemania, tienen visas de que vayan a pasar por un momento de crisis económica. Esta información nos la ha llevado la consejera de Turismo este lunes, alertando en sede parlamentaria sobre la necesidad de que el sector se pueda preparar o se vaya preparando y se anticipe a la aparición de esas vacas flacas en un horizonte del sector turístico que ya llevamos visionando hace algunos meses. Y en la previsión de esta próxima temporada ya hay datos que empiezan a ser un pelín alarmantes, ya que lo que ha pasado en los últimos 3-4 años no va a seguir pasando, no vamos a seguir creciendo, con lo cual a ver si empezamos a pensar en el futuro del turismo en Canarias desde otro punto de vista. El Gobierno de nuestra comunidad autónoma prorroga hasta el año 2028 la excepcionalidad para atender a los niños que migran solo. El ejecutivo de Clavijo sostiene que esta ampliación permitirá dar continuidad al acuerdo realizado en el año 24, en el que se contrató una total de 39 entre trabajadores sociales y administrativos para atender este problema, que iba a ser excepcional y se mantiene la excepcionalidad hasta el año 2028, con un presupuesto incrementado de 1,7 millones de euros anuales. También Canarias ha firmado 10 acuerdos de cooperación con Marruecos. A algunos les gustan más que a otros, ¿no? Una misión institucional, empresarial, académica, encabezada por el presidente Clavijo, que ha iniciado en Agadir una visita a la región de Sous Massa. Según la portada del periódico El Día, que no debe tener una información bastante, Marruecos pone en manos de nuestra comunidad autónoma de Canarias el desarrollo de la zona de Agadir. Rabat abre a inversores de las islas su plan de infraestructuras portuarias, aeroportuarias, energéticas y turísticas de la región sur y de África Occidental en un gana-gana entre Canarias y Marruecos. Los gobiernos firman un memorándum para establecer el marco de relaciones. ¿Acuerdos de buena vecindad? Pues no lo sé yo si será de buena vecindad o de déjame que te haga bajar las defensas. Más cositas que quiero contar. Los sindicatos en el Cabildo de Tenerife han recurrido el encargo de la empresa, el encargo desde el Cabildo a la empresa Gesplan para la gestión de una veintena de áreas recreativas de la isla de Tenerife por un importe anual de 4,5 millones de euros. El Sindicato de Empleados Públicos, SEPCA, presentó recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias y el Comité de Empresa del Personal Laboral, donde el SEPCA es mayoritario, denunciando que la externacionalización de los servicios públicos se está desmadrando. También es noticia que un hombre de 74 años murió en un incendio en la laguna, en la calle Elías Serra Rafol, en la zona del Cuadrilátero. Un trágico incidente que ocurrió en un edificio de vivienda y que obligó a evacuar, además del fallecido, a dos personas más. El Ayuntamiento del Puerto de la Cruz ha impulsado la regularización de las viviendas municipales de San Valentín y Santiago Apóstol, tras un importante avance técnico. Esta actuación ha supuesto un paso decisivo para la seguridad jurídica de las familias que llevan décadas residiendo en estos inmuebles. También en el Puerto de la Cruz, la Biblioteca Municipal Tomás de Iriarte ya va a abrir sus puertas el próximo mes de febrero. Unas obras para su rehabilitación que se han desarrollado tras 6 meses cerradas por una grave inundación. La concejala de Sire Díaz Torres ha asegurado que antes de 2 semanas estará terminada la obra y para la concejal del PP se cumplirán las previsiones de comienzo de la obra después de que la licitación quedara desierta en diciembre. Lo más difícil, según la concejala del PP, ha sido precisamente el trámite administrativo inicial para comenzar la rehabilitación. Y bueno, pues ya saben ustedes que habiendo carnavales estamos entretenidos y el periódico El Diario de Aviso lleva en su portada como noticia más destacada que el concurso de Murgas ya ha arrancado con unos bambones estelares. 4.500 personas se dieron cita anoche en la primera fase del certamen murguero, en la que participaron además chaladas jacicudas, desatadas, malcriadas y triquitraque. Ya estamos en carnaval, con lo cual pocas más cosas van a importar en nuestra querida isla.